Cristina, antes de subirse al avión al Tango 01, fue a visitar al vicegobernador. Hoy va a hablar ante la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, pero lo importante es lo que va a pasar a principios de la semana que viene, ya el lunes, porque va a participar de la Cumbre Global sobre Seguridad Nuclear. Vamos a hablar de este tema con el jefe de Trabajos Prácticos de Teoría Política Internacional de la Facultad de Ciencias Sociales, precisamente de nuestra universidad, el profesor Sebastián Vigliero. Buen día, Geraldine Murizaj, Oscar Martínez en Borain, los saludamos.
Buen día, Geraldine, un gusto conocerlo.
Buen día. Sabemos de antemano que usted también está, digamos, muy ensimismado con lo que está pasando en Rusia, pero esta especialización de análisis en lo internacional posiblemente nos permita obtener de su análisis, de su consideración, qué está pasando allí en Rusia, no de ahora, desde hace muchísimo tiempo, y qué puede pasar en materia de armamento nuclear o desarme, según se mire.
Mire, digamos que lo del Cáucaso es la región caótica del Cáucaso, y esto es un antecedente que viene de data de hace muchos años y tiene que ver fundamentalmente con el proceso de independencia de la Federación Rusa. Cuando hablamos del Cáucaso, podemos ver que el conflicto se centra dentro de provincias sureñas de la Federación Rusa, o sea que son provincias que pertenecen a la misma Rusia, que son alrededor de cinco, ¿sí? Entre ellas está Cherkesia, Balcaria, Ingushetia, Chechenia, Osetia del Norte y demás. Lógicamente algunas de esas regiones son separatistas, o por lo menos, digamos, sus intentos, digamos, de separatistas intentan de alguna manera escindirse de esa región y buscan independizarse. Lógicamente Moscú ha presionado en términos militares como para que esto no ocurra, apelando básicamente a su constitución, que dice que todo territorio dentro de la Federación Rusa que quiera escindirse o separarse necesita un acuerdo de la asamblea de lo que es la Duma en Rusia. Entonces de hace muchos años, digamos, con algunos vaivenes vienen ocurriendo atentados terroristas tanto en la región como en Moscú, dándole un gran dolor de trabajo a las fuerzas de seguridad de las Fuerzas Armadas rusas, y a su vez acusando recibo de una región que económicamente no es muy prolífica en términos económicos. Ahora, hay otro tema, y cuando nosotros hablamos no únicamente de esos países que están dentro de la Federación Rusa, si hacemos un salto más hacia el sur, o sea, la Transcaucasia, o sea, más allá del Cáucaso, nos encontramos ya con países independientes. La República de Georgia, que pertenecía antes a la Unión Soviética, nos encontramos con otros países como será Azerbaiyán, que son, digamos, ya son repúblicas independientes. Entonces, lo que tenemos ahí es un problema ya desde el punto de vista económico, donde si nos queremos acordar, ahí hay escaramuzas producto de relaciones cruzadas que tienen los países, por ejemplo, Georgia, más cercana a los Estados Unidos, más cercana a la OTAN, intereses eslavos por problemas de identidad dentro de Georgia que reclaman pertenecer, por ejemplo, a la Federación Rusa, y que esto hace que haya algún tipo de desajustes o escaramuzas, lo cual produjo en 2008 el ingreso de tropas rusas a territorio georgiano, ¿no es cierto? Haciendo una demostración de fuerza unilateral por parte de la Federación Rusa. El problema ahora, digamos, lo último que ocurrió es un recrudecimiento de la violencia que no había desde el año 2004, donde se muestra nuevamente firme algunos intentos separatistas, por lo menos de algunas facciones internas de Ingushetia o de Chechenia, como para desafiar al régimen del actual presidente Medvedev.
Ahí los chechenos no aflojan en ese proyecto separatista, ¿no?
No, digamos, claramente si uno quiere medir una tendencia, por más que haya más atentados, yo diría que la presión rusa se va a hacer sentir, más allá de las debilidades y recriminaciones que pueda haber hacia el interior del gobierno. Esto reaviva la fuerza interior del presidente Putin, reaviva, digamos, el uso de la fuerza, que además reivindica claramente cosas que ya venía diciendo del año 93. Cualquier amenaza a nuestra seguridad nacional, llámese cualquier ofensa algún país vecino nuestro que incida en nuestra seguridad nacional será repelido por la fuerza, digamos, apelando al artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas, que está en defensa propia. O sea, lo tiene muy, muy claro y no es nuevo, y además está escrito.
Y a la mano de un militar muy duro como Putin, ¿no?
Sí, digamos, Putin es en este momento es el primer ministro. Putin ha ejercido el poder ya de la época de Boris Yeltsin. Se encuentra actualmente manejando la administración de la era Medvedev. Es un hombre que, a diferencia de Boris Yeltsin, no ha hecho ningún tipo de concesión respecto al terrorismo. En esto, digamos, hay bastante coincidencia con los Estados Unidos. Y básicamente, pues, además, el tema Chechenia y el tema Ingusheta es un tema interno de Rusia. Uh-huh. Si uno se permite ver las declaraciones de los últimos años de cierta dirigencia rusa en tal sentido, realmente es muy, digamos, es una advertencia muy directa hacia el terrorismo, ¿no es cierto? Digamos, hasta no purgarlo en esa región, no van a claudicar las operaciones militares. Aún así, habiéndole costado a las Fuerzas Armadas Rusas dos guerras bastante importantes, ¿no? Donde han sufrido muchas bajas y demás. Pero sí, digamos que Putin, en cuanto a ser un hombre de la extinta KGB, un hombre ligado a las fuerzas de seguridad, creo que entiende muy bien el liderazgo férreo de la conducción de una Rusia con este tipo de regiones o intento de regiones separatistas, ¿no?
Vamos un poquito fuera de las fronteras porque acaba el presidente de Rusia acaba de firmar con el presidente Obama un tratado de reducción nuclear. Se proponen en un determinado periodo reducir en un 30% el armamento nuclear. Ayer analizábamos con otro especialista que en realidad descreía bastante de la firma de este acuerdo. En realidad señalaba que no se propone el desarme, sino una reducción en un largo plazo. Y que en definitiva allí aquellos que están detrás de la industria armamentística no están muy de acuerdo con este tipo de cosas. Y hay, la próxima semana, la cumbre de la seguridad nuclear donde participa la presidenta argentina. Uno y otro tema, ¿cómo los vincula usted?
Mire, básicamente lo que podemos decir en cuanto a la reducción de arsenales nucleares es una historia que viene de la década de los 70 con los diferentes acuerdos. Nosotros sí. Pensemos que hasta el año 91 lo que habían acordado ambas potencias era reducir, en primer lugar, lanzadores de cabezas nucleares y, por otro lado, reducir cabezas nucleares desplegadas, ¿eh? Esto, digamos, es muy importante porque en el año 91 se habían puesto para el caso de los lanzadores un tope de 1.600. ¿Qué significa hoy en día esto? Bueno, que ese tope ha bajado a 800, o sea, a la mitad. Sin embargo, subsiste un límite muy, muy alto, a pesar de que es un límite, digamos, en reducción, es un límite donde igual sigue prevaleciendo la fuerza estadounidense en cuanto a lanzaderas, ¿sí? Digamos, a diferencia de lo que es Rusia. Eso en cuanto a lanzaderas. En cuanto a cabezas nucleares, pensemos que el límite en el año 91 estaba acordado en 6.000. Uh-huh. ¿Sí? Y actualmente, digamos, el acuerdo lo que trata es reducir esto a 1.500. Pero esto no es que se hace de un saque, por decirlo de alguna manera. Uh-huh. Esto, digamos, ha tenido antecedentes donde se han venido acordando. Por ejemplo, un poco después, digamos, de los atentados terroristas de 2001, Estados Unidos y Rusia habían hecho un acuerdo de armas ofensivas estratégicas, donde claramente hablaba sobre la reducción del despliegue de cabezas nucleares, donde este límite se había vuelto a reducir a diferencia del año 91 y donde quien quedaba más en ventaja de esto era Rusia. De manera que uno puede ver una suerte de disuasión o una suerte de paridad también por parte de ambos. Uno tiene más medios convencionales o tiene más lanzaderas, pero el otro tiene por ahí menos, sin embargo cuenta con mayor ofensiva estratégica. Lo cierto es que esto, digamos, se ha ido reduciendo y si quieren, digamos, desde el punto de vista estratégico, siempre va a ser para las grandes potencias importante tener armas nucleares. ¿Por qué? Porque básicamente disuaden. Básicamente es el club de países poderosos, en algunos casos países ricos, en algunos casos de países que deciden en temas de seguridad militar, y es importante. Ahora, el otro tema que se va a discutir en Washington tiene que ver también con de qué manera los países que son poderosos y los que no son tanto, pero que todos, digamos, de alguna manera están en la cuestión nuclear, pueden discutir. Esto es, podemos hacer un símil con lo que fue la reunión del G20, ¿sí? Uh-huh. Pueden concurrir países como Estados Unidos, como pueden concurrir países como Argentina, que no cuartan, digamos, no son proliferadores de armas nucleares. Sin embargo, la cuestión es abrir un poco el debate, no lógicamente a nivel de las dos ex superpotencias como son los Estados Unidos y Rusia, pero sí, digamos, un debate general en torno a la no proliferación nuclear y en cuanto a poner límites, porque lógicamente está candente este tema de Irán. Entonces, la idea es evitar que aparezcan muchos iranes, la idea es evitar que aparezcan más desacuerdos y que aparezcan, digamos, estos mismos en regiones que ponen en vilo la paz internacional, ¿no es cierto?, con la amenaza, digamos, de tirar armas nucleares, llámese el Medio Oriente, uh-huh, llámese por cuestiones terroristas dentro del Cáucaso, llámese acuerdos de escudos antimisiles por parte de Estados Unidos y Rusia, llámese por, bueno, a ver, darle un poco de significado cuando los países pueden proliferar nuclearmente en términos pacíficos, es decir, ponerse un poco de acuerdo. Esto, digamos, reviva algún tipo de oportunidad a Argentina para hablar y colarse en los temas de seguridad. De hecho, si no me equivoco, creo que hubo un nombramiento de un argentino en el segundo caso ahí en la oficina de la energía atómica respecto a este tema. Entonces, creo que es importante desde el punto de vista diplomático, ¿no? Y eso además va en coincidencia con la era Obama, que de alguna manera una de sus promesas fue, bueno, comenzar a bajar los niveles del legado nuclear recibido por Estados Unidos en los últimos 40 años.
Usted hablaba de la disuasión y hay demostraciones palmarias de que eso no es tan así. Y un caso muy concreto que tiene plena vigencia hoy aún es el caso de Irak. En nombre de la destrucción de armas estratégicas, se avanzó, se dejó un tendal de 600.000 vidas, más el daño social, el daño cultural y el daño económico. Y finalmente se demostró que ahí no existía nada de lo que se decía. Se llevó a varios países a intervenir militarmente y en realidad, yo no soy un especialista ni mucho menos, pero da la sensación que fueron para quedarse con el petróleo iraquí.
Mire, básicamente lo que uno puede interpretar es que el tema de Irak fue una acción unilateral de parte de Estados Unidos con algunos aliados. Cuando hablamos de estas cumbres, estamos hablando de cumbres protagonizadas por la Organización Internacional de la Energía Atómica, de los países nucleares, y digamos, hay un cierto consenso en discutir este tema. Digamos que sería un poco bastante distinto a lo que fue la acción unilateral dentro de Irak, que además prácticamente no se encontró nada.
Pero se repite en Afganistán esta historia.
No, lógicamente. Lo que pasa es que si uno ve otros escenarios, que son los importantes y de los que no se ha ocupado el mundo, sí. India, Pakistán, Corea del Norte, China,
por ejemplo, China, India y Pakistán son dos naciones que tienen una potencia. ¿No habrá llegado el momento de desoír un poco a los fabricantes de armas y sentarse a discutir en política el Oriente Medio, teniendo en cuenta las raíces culturales, las territoriales, los derechos que tienen todas las naciones, empezando por Israel, desde luego, y continuando por Palestina, para tener dos naciones seguras, y hablar con los sirios, porque hubo en el caso de los dirigentes israelíes que intentaron el camino del diálogo, dos de ellos emblemáticos, Rabin resultó asesinado, Yitzhak Rabin quiero decir, y Ehud Barak, un militar que actualmente no sé si integra el gabinete o no,
muy conocedor de la guerra, sí,
porque muy conocedor de la guerra, y como gran conocedor de la guerra, un hombre que sabía por dónde debía buscar la paz, que no era precisamente con las armas en la mano. Desde luego fracasó frente a la ultraortodoxia israelí y en definitiva a los fabricantes de armas, creo yo.
Mire, usted tiene toda la razón del mundo. El tema es ver, o sea, cómo estaba el mundo antes del 2001 y cómo está ahora. Uh-huh. Digamos, el mundo enfrentó los últimos 8 años un escenario caótico, un escenario, digamos, donde hubo más guerras, donde hubo más conflictos, más proliferación nuclear, más amenazas veladas. Realmente era inconcebible eso en el mundo de los 90. ¿Sí? Lógicamente, si se quiere algún tipo de estructura internacional de características unipolares, liderada, digamos, por propiciadas por parte de los Estados Unidos, ha hecho del ejercicio unilateral prácticamente diferentes desastres, uh-huh. ¿no? Principalmente la intervención de Irak, uh-huh. Donde yo creo que la cuestión de la proliferación de una vez por todas, por lo menos tiene que ponerse límites, porque los países son como los seres humanos, digamos, tienen una reacción inmediata, digamos, a ponerse en guardia, como decía San Agustín, uno respecto de los otros, y eso nunca va a terminar, pero sí, digamos, creo que ha llegado la hora de terminar con el mundo tal cual estuvo en los 8 años, donde hubo un montón de enfrentamientos. Ahora, ojo, no nos equivoquemos, porque en la era de los 90, uh-huh. con Clinton a la cabeza, Estados Unidos fue a mucho más guerras con Inglaterra de lo que fue el presidente Bush, entonces también un mundo conflictivo, aunque de otras características, y un mundo más conceptual.
Pero fíjese, Villero, que yo no hago una caracterización ideológica. No, usted bien lo dice, los demócratas y los republicanos, ahí competían a ver quién era el más ofensivo. Lo que estoy diciendo es que dicen las estadísticas y aquellos que estudian realmente que hay dos actividades absolutamente lucrativas y son las principales del mundo. Uno es el narcotráfico, otro es la fabricación de armamento. Y son negocios que aquellos que tienen intereses puestos allí no los van a alargar fácilmente. Y entonces inventan una guerra, inventan un problema de límites, inventan un problema ideológico. Lo hemos visto, el teatro de operaciones en América Latina en la década del 70, 60, 70, estuvo claro.
Mire, incluso ese mismo escenario, pues yo digo, en realidad es indemne, pero es administrable. O sea, uno puede pensar, si quiere, el escenario de las relaciones ruso-venezolanas en términos de seguridad e inestabilidad por la venta de armas. O si no, uno puede estudiar, digamos, el escenario desde el punto de vista, bueno, una oportunidad comercial para Rusia, donde lógicamente le está vendiendo un montón, digamos, de armas a Venezuela. Uh-huh. La pregunta concreta sería, ¿por qué un país como Venezuela decide rearmarse, algunos lo llaman modernizarse, etcétera? O si no, digamos, el mismo proceso de rearme en América Latina, ¿qué significado tiene? Lógicamente, o sea, enfrentarse a los lobbies de defensa es muy difícil. Máxime, digamos, cuando los países tampoco han relegado la soberanía en términos del fin de la historia que propiciaba Fukuyama, digamos, en el año 88-89. Entonces, uh-huh. hay como, no sé si un mundo más inestable, pero, digamos, hay una reafirmación del Estado como agente importante dentro de las relaciones internacionales. Nadie asegura una federación de Estados. Y los Estados, como, digamos, ha sucedido, digamos, en los últimos 200 o 300 años, continúan desconfiando uno de los otros. Si mi vecino se arma, ¿por qué yo no me voy a armar? O sea, esa lógica hay que entender en el caso de Medio Oriente. Sin embargo, como dice usted, lógicamente ha llegado la hora, digamos, de terminar con el tema de Medio Oriente. Habrá que revisar, ¿sí?, las alianzas, habrá que revisar los intereses que tiene cada parte y, digamos, aminorar, no creo, digamos, extinguir, pero aminorar, digamos, los niveles de armamentismo. Ahora habrá que asegurar que aquellos que dicen que no hay proliferación de uso militar sea realmente cierto también. O sea, es un problema difícil donde ahí sí el rol de los organismos internacionales es clave.
Y
ahí
terminar con este proyecto colonialista. No puede ser que desde 1833 estemos discutiendo la cuestión Malvinas sin solución de continuidad. Con el aventurerismo militar de la década del 80, de nuestra parte, desde luego, y que esto le da pábulo para que ahora que andaban buscando petróleo, desde Londres se diga que otra vez el fantasma de la aventura militar por parte de la Argentina. En la Argentina han cambiado las cosas.
Mira, esto se soluciona con decisión política y soberanía nacional.
Exactamente.
Soberanía nacional, se la resumo muy, muy fácil. Si usted tiene cuidado de sus mares, de sus actividades económicas marítimas, de su espacio aéreo, Le aseguro que a nivel de riesgo empresario las empresas no se van a decidir a venir acá como haciendo un tour. Como tranquilamente lo piensan otros países respecto a su territorio. Si no, pregúntele a Brasil si usted tranquilamente pudiera llevar o hacer lo que usted quiera en términos marítimos.
Pregúntele a Estados Unidos si en este acuerdo bilateral de la década de los 90 con relación a los medios de comunicación, ellos pudieron instalarse en nuestro país. Intente usted tener una radio en su condición de extranjero.
Por supuesto.
Dura 5 segundos.
Entonces es hora, digamos, de no caer, digamos, en falsas expectativas ni en falsas ideologías, sino de ser serios, de ser continuadores en políticas de Estado, en aprovechar los espacios que como Argentina, como país pequeño, le toca y que pueda aprovechar en el plano económico de la arquitectura financiera internacional, discutir seriamente en el participar del G20, en el tema de no proliferación, que Argentina, digamos, ha tenido antecedentes de ser una potencia en todo lo que es los estudios, en temas estratégicos nucleares, en temas de energía atómica y demás, que ha sabido lograr, aprovechar, digamos, esas instancias para construir, no poder, ¿sí?, pero para construir mucha influencia sin poder, digamos. Y esta influencia es la que le va a dar el activo necesario para participar en las relaciones internacionales.
Para el uso pacífico también, cuando lo tuvimos nos dieron con un puntero en los dedos también, ¿no?
Sí, lo que pasa es que bueno, ahí tiene producto de malas administraciones, donde, mire, fíjese el caso del Cóndor, no fue un pedido concreto por parte de los Estados Unidos, fue más, digamos, un problema interno de dar más de lo que se pedía. El único interés era no vender a la persona equivocada.
Más papistas que el Papa.
Y bueno, pero eso muchas veces la audiencia no lo sabe, entonces. A veces la estupidez humana, por usar un término no académico, genera esas cosas. Entonces nos hemos perdido, por ejemplo, 25 años de seguir desarrollando productos de uso civil, que incluso hoy se podrían desarrollar conjuntamente con Brasil para estar enviando satélites al espacio.
Estamos a tiempo de retomar.
Totalmente, eso no tengo ninguna duda. Eso no tengo ninguna duda.
Es apasionante esta conversación, pero se nos va el programa y ya no nos queda más tiempo. Pero me comprometo a que la continuemos en algún otro momento.
Estoy a su servicio y desde la universidad o la cátedra estamos también ahí a disposición, ¿no?
Gracias por estos minutos con nuestra radio de la Universidad de Buenos Aires.
Muchas gracias por llamarme.
Hasta cualquier momento.